Bueno, este sábado en la playa de Mazagón se dio lo que muchos consideran ya un hito en la historia de la exploración espacial de nuestro país, porque el Miura 1 fue exitosamente el primer cohete lanzado fuera de la Tierra, que yo creo que estuvo varios minutos en órbita y luego cayó al Atlántico y fue recogido en Mazagón. Evidentemente fue testigo directo mi querido amigo Javier Sierra, que como estuvimos el viernes hablando con Miguel López Alegría, me escribió y me dijo: oye, ¿por qué no tratamos el tema del Miura 1? Le digo, pues me apetece perfecto. ¿Tú escuchaste la entrevista con Miguel?
Escuché la entrevista con Miguel y además disfruté, ¿no? Porque, claro, él puso mucho énfasis en algo que también es clave para lo que acaba de suceder con el cohete español, y es el trabajo en equipo. Al final no es un hombre solo el que sale al espacio, sino que son muchos miles de hombres y mujeres con su inteligencia focalizada en un objetivo los que logran poner a un hombre o a una mujer en órbita.
¿Por qué, Javier? Porque claro, hay muchos que habrán visto la noticia y dicho, bueno, pero es un cohete que ha salido, ha estado
claro,
pocos kilómetros
más
por fuera del tal y luego ha caído, han sido varios minutos. ¿Por qué esto es un hito para la...?
Bueno, pues es un hito porque coloca a España en es el décimo país del mundo con capacidad de lanzamiento de cohetes espaciales. Y esto en un mundo que va a la velocidad a la que va y que necesita el espacio, en fin, casi como el respirar, es verdaderamente un hito. No nos quedamos atrás. Pero fíjate, aquí el valor de este momento lo tiene que no lo ha conseguido el Estado. Hay muchos estados que están financiando con agencias espaciales, sino que es una empresa privada, dos ingenieros.
Bueno, dos ingenieros tienen 30 y pico años, ¿no?
Maravilloso, sí. Son Raúl Torres y Raúl Verdú.
¿Cómo te da tiempo a aprender cómo se construye un cohete y cómo se lanza con 30 y pico años?
Empezando pronto, Alberto. Si es que ellos tenían ya la fijación, cuando estaban estudiando ingeniería, de lanzar cohetes, los miraban todos sus compañeros como diciendo, ya están estos aquí. Exacto, con su alucine. Y lo que hicieron fue terminar la carrera y ponerse a trabajar en un proyecto. Lograron una pequeña capitalización pequeña, estamos hablando de cifras muy grandes, pero...
¿Millones de euros?
No. Al inicio trabajaban en un coworking en Elche y lograron, nada, que les dieran 250.000 euros, que parece una fortuna para
esto es pecata minuta, ¿no? Para la construcción de un cohete.
Hombre, estamos hablando de que el Miura 1, el proyecto, habrá costado el entorno de los 60 millones de euros, ¿no? Es decir, que después han tenido que pasar muchas cosas y han pasado momentos muy malos. Y han pasado momentos de incertidumbre, porque este era el tercer intento para lanzar el Miura. Claro. Fíjate cómo leemos las cosas del espacio, ¿no? Decían que cuando en mayo, el 31 de mayo, hubo el primer intento también en Mazagón, pues incluso en la prensa se leía fracaso del cohete. Cuando volvió a repetirse en junio, volvió a hablarse de fracaso. No eran fracasos, eran respuestas técnicas que indicaban que no era correcto el momento de lanzarlo, pues porque había viento o porque había un fallo informático.
Porque lo que se hace, Javier, es lanzar un cohete y medir, entiendo, claro, que a través de...
Muchos sensores.
Claro, de muchos sensores, cómo está reaccionando ese cohete al lugar o al entorno en el que está.
Mira, en este caso ha sido un vuelo de 306 segundos.
Fíjate.
306 segundos. El cohete quedó en zona suborbital, alcanzó casi los 50 kilómetros de altitud. Tuvo 4 segundos de microgravedad que se detectó porque colocaron en la punta del cohete, en la cofia, una microcámara tenía que filmar unas fotografías del equipo que habían metido allí. De repente las fotografías empezaron a volar plácidamente como mariposas en la cofia, y ese fue el momento de júbilo de decir, lo hemos conseguido.
Que tú lo viviste desde allí, ¿no?
Yo lo viví desde allí. El lanzamiento fue a las 2 de la madrugada, pasadas las 2 de la madrugada. Imagínate lo que es descender, los conté, los 170 escalones de madera que separan el Parador Nacional de Mazagón de la playa. Es un lugar, en fin, paradisiaco, a oscuras, en completa penumbra, y bajar pues casi, en fin, encomendando tu alma a Dios, porque te puedes romper la crisma en cualquier momento. Y cuando ya has llegado a la playa, ves una marabunta de gente con los teléfonos móviles encendidos.
¿Había mucha gente?
Sí, sí. Como si fuera una party de estas, una rave, allí sí, en medio de la playa, pero esperando todos el lanzamiento. A mí me recordó una imagen que yo no pude vivir y que me provoca mucha nostalgia, y es cuando la NASA se funda en 1958 y en el año 59 empiezan a lanzar cohetes desde Cabo Cañaveral, los vecinos de Cabo se acercaban también a la playa con sus coches descapotables, se tumbaban en las capotas y veían ese momento en el que lanzaban los cohetes.
Acuérdate que Miguel López Alegría, que se fue muy jovencito, bueno, muy jovencito, siendo un niño, sus padres se fueron a perseguir el sueño americano y acabaron allí en Estados Unidos, y él vivió el lanzamiento del Apolo 11 desde la playa, desde Cabo Cañaveral, sabía la hora y todo al concreto, y la gente saltando de júbilo.
Pero hay algo que distingue los momentos previos, los primeros momentos de la NASA, de esto que ha ocurrido en España. Y es que en aquellos primeros momentos, año 59, 60, 61, cuando lanzan ya a Alan Shepard, que fue el primer americano en salir al espacio, y después a John Glenn, que fue el primero que dio varias vueltas alrededor de la Tierra en órbita, en aquellos primeros años casi todos los cohetes terminaban mal. Es decir, los lanzaban 5, 4, 3, 2, 1, y el chiste era, los chicos en Houston cuentan así al revés y terminan con maldición, porque en el segundo cero reventaba el cohete. Los propios astronautas de las misiones Mercury, de los primeros, ¿no?, del primer programa espacial americano, iban allí a ver los cohetes y veían cómo sus Atlas, los cohetes que tenían que llevarlos a ellos en los próximos meses, reventaban delante de sus ojos. Imagínate la presión. ¿Qué ha ocurrido con el cohete español? Pues lo que ha ocurrido es que no ha ocurrido nada de eso, sino que todo ha ido perfecto, y conseguirlo en un primer lanzamiento es, bueno, pues mérito de mucho trabajo. 12 años de trabajo.
Tengo una duda, Javier. ¿Lo que se lanza y se recoge es reutilizable todo?
Bueno, la pretensión de Miura a futuro es que sea así, ¿no? Que estos lanzadores sean recuperables, al menos alguna de sus fases, para luego volverlos a reciclar y a ensamblar. No tiene la tecnología tan compleja que tienen las SpaceX de Elon Musk, que son capaces de regresar a la Tierra enteras y aterrizar en una plataforma en medio del océano. Eso todavía no lo han conseguido, pero chico, es que claro, no son Elon Musk todavía, ni tienen esos recursos, pero están en el camino, insisto. España se ha convertido en una potencia capaz de lanzar cohetes al espacio, y lo hace desde España. Es decir, no ha tenido que irse a la Guyana o a un lugar remoto, sino que ha elegido el Médano del Loro, que es un acantilado, en fin, de 25 metros de alto ahí en el Coto de Doñana, desde donde le han dado la ventana para salir al espacio.
¿Y cuál es el siguiente paso? Es decir, esto es importante, porque ya hemos conseguido lo primero. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué nos puede esperar a los españoles?
Bueno, hay varios pasos, pero el siguiente es llegar al proyecto Miura 5. El proyecto del Miura 1, el que acaban de lanzar, es un cohete de 12 metros de altura. El Miura 5 tiene 35 metros de alto. El 1 puede lanzar hasta 100 kilos al espacio, el Miura 5 hasta 500. Es un cohete ya de una envergadura, en fin, muy, muy notable. Todavía no podríamos mandar a un astronauta español, pero, pero bueno, estamos en el camino. Y este tiene que estar listo, según todas las previsiones, en 2025.
Bueno.
Hay otra cosa más. En lo que ocurrió el sábado en Doñana, el cohete cayó al océano, abrió los paracaídas, o sea, funcionaron todos los sistemas, pero claro, cayó al agua y no había un barco cerca de la marina para recuperar los restos. Ahora están en el fondo del mar. También un objetivo es próximamente, en fin, poder recuperarlo, porque esa pieza, estoy seguro de que va a estar próximamente en algún museo.
Sabes que
es
hay un amigo mío
historia.
En ello, ¿no? Un amigo mío que trabaja en uno de los petroleros de allí de Mazagón, que es buzo profesional, le han encomendado la tarea de
encontrarlo, ¿no?
Sí, de encontrarlo y tal. Ahí hay una duda que me acaba de surgir ahora mismo, y terminamos con esto. Cuando tú lanzas un cohete con un astronauta dentro, esto es, muchos los que sepan de esto dirán, pero vamos a ver cómo se puede ser tan carajote. Tú lanzas un cohete y cuando eso llega a la estación espacial, ¿cómo sale del cohete y se mete en la estación espacial? ¿Es una cápsula que se introduce dentro de la estación?
Bueno, los cohetes están hechos de varias etapas.
Sí.
Una de las etapas siempre es el módulo de mando, que es el que finalmente se desprende del cohete. Es lo que pasa, por ejemplo, con la Soyuz, que ahora mismo las rusas, ¿no?, que son una tecnología de la Guerra Fría. O sea, pues esos cohetes Soyuz se desprenden del cohete, de las fases, y se engarzan en la estación espacial a través de una oquedad, un compartimento que hace de puerta.
O sea, y con las películas sí son bastante...
No, las películas están bien hechas, claro, están basadas en esto, ¿no? Veremos mucho desarrollo próximamente con los vehículos lunares. Piensa que mientras España está intentando abrirse su hueco en el espacio, los Estados Unidos, China y Rusia quieren volver a poner astronautas en la Luna, y esa carrera nos tiene que llevar a momentos emocionantes en el año 25, 26, que es cuando calculamos que tendremos de nuevo habitantes humanos allá arriba.
Le puedo descubrir ya a nuestra audiencia que a la que se le ha caído el móvil al lado del micrófono es a Maramate, ¿verdad?
Sí, se me ha caído un cohete que tenía aquí en forma de móvil.
Querido Javier Sierra, hasta el martes que viene. Muchas gracias.
Hasta el martes que viene.